Estatua de la Libertad, un símbolo de acogida solo para algunos, inmigración, derechos y libertad. En Estados Unidos, este foro le saluda Gonzalo Abarca. La Casa Blanca anuncia nuevas medidas que harían más difícil para los inmigrantes en Estados Unidos obtener su residencia permanente si se ven obligados a solicitar los beneficios de programas de asistencia social o médica suministrados por el gobierno federal.
De manera general, esta regla evitaría que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o se queden aquí y obtengan la residencia. Ahora la carga pública se define de una manera que garantiza que la ley se aplique significativamente y que quienes estén sujetos a ella sean autosuficientes.
Las reacciones al pronunciamiento no se hicieron esperar y los detractores del presidente lo calificaron de racista. En un trino, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, censuró la medida calificándola de odiosa y contraria a los principios de esperanza, democracia y libertad que simboliza Estados Unidos.
Esta norma inspira al odio, es intolerante y es un asalto directo a la orgullosa herencia de nuestra nación de actuar como un faro de esperanza y oportunidad para todos. Y es un claro intento de demonizar y aterrorizar a los recién llegados que hacen que Estados Unidos sea mejor. Será desafiada y derrotada en los tribunales.
Y en una entrevista radial, Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Inmigración, alteró el contenido del soneto inscrito en la Estatua de la Libertad, que dice en un pasaje: dadme tus cansados, tus pobres, tus multitudes amontonadas. Y dijo: dadme tus cansados y tus pobres que puedan mantenerse a sí mismos y no se conviertan en una carga pública. Ante la avalancha de críticas, Cuccinelli aseguró que su agencia tiene el encargo de hacer cumplir la ley, no un poema. Varios precandidatos demócratas censuraron al funcionario a través de Twitter. Beto O'Rourke pidió o tildó también a la administración de Trump de racista.
Esta administración finalmente admitió lo que siempre hemos sabido. Piensan que la Estatua de la Libertad aplica solamente a la gente blanca.
Analistas políticos fueron más allá y explicaron a quienes exactamente se referían las declaraciones de Cuccinelli.
Lo que dice es que Estados Unidos debe ser para noreuropeos afluentes, para nadie más.
La política del presidente busca cobijarse en el criterio de carga pública para limitar el acceso de los inmigrantes legales a beneficios sociales que provee el gobierno federal, entre ellos subsidios para alimentos y seguros médicos, y se basa en una ley con más de 23 años de antigüedad que nunca se puso en práctica. ¿Cómo afectaría a los inmigrantes latinoamericanos? ¿Qué efecto tendría en la economía y demografía de Estados Unidos? ¿Y qué recursos legales pueden esgrimirse contra esta medida? Para responder estas y otras preguntas, me acompaña en los estudios de Miami la doctora María Burgos, abogada especialista en temas de inmigración, conferencista y reconocida defensora de los derechos de los hispanos. Y en nuestros estudios aquí en Washington, el doctor Manuel Orozco, director del programa de inmigración, remesas y desarrollo de diálogo interamericano, académico de Georgetown University, investigador de la Universidad de Harvard. Manuel, vamos a empezar contigo precisamente la política de Donald Trump después de que él queda presidente, su política de inmigración. ¿Qué efectos, cuál es el modelo que estás manejando en el cambio de la inmigración de Latinoamérica hacia Estados Unidos?
Bueno, realmente lo que Trump hace es tratar de ir directamente a adoptar una agenda que se llama neonativista. Uh-huh. E intenta cerrar filas sobre una población minoritaria que son los latinos predominantemente, pero también estamos hablando de asiáticos, africanos, etcétera. En ese contexto implementa una serie de políticas. Empieza con el tema del asilo, uh-huh. Pasa por otra el tema del muro. Y lo que ha ocasionado realmente un espectro de temor entre la población migrante, que se encuentra realmente en un contexto muy complicado, porque por un lado hay una fuerte demanda de mano de obra en Estados Unidos de inmigrantes que trabajen en construcción, que trabajen en trabajo doméstico, en servicios, etcétera, y por otro lado hay un sentimiento antiinmigratorio que viene predominantemente de una minoría, pero que está en el poder. Y esta minoría en el poder es la que está tratando de eliminar a toda costa esta población. Entonces la gente se encuentra en un estado de ansiedad bastante complicado.
Ahora, la ola de inmigrantes centroamericanos, ¿ha detenido la política del presidente Trump esta ola o por el contrario, están saliendo más, de acuerdo a tus estudios?
Mire, en realidad hay que entender que la ola migratoria que ha ocurrido en Centroamérica se puede determinar más o menos a partir del año 2009, en donde se producen una serie de tendencias que tienen que ver con el impacto de la recesión económica internacional. Después tiene que ver con la frustración de muchos latinos que no encuentran una reforma migratoria y la intensidad de la violencia en Centroamérica. Y eso genera una salida de gente. Sin embargo, no es una ola migratoria en el sentido de que el número de inmigrantes ha estado subiendo, sino que ha sido constante una salida
constante.
Regular. Sí. Pongámoslo de esta manera. Desde el 2010 más o menos hasta los últimos 10 años, alrededor de uno de cada cuatro centroamericanos del Triángulo Norte ha tenido la intención de salir del país. Estamos hablando de entre 1.5 y 1.8 millones de centroamericanos. De esos, solamente tal vez terminan saliendo alrededor de unos 400 mil. Esa ha sido la tendencia. Y de esos, los que entran han sido menos de 100 mil, los que entran irregularmente. Ahora, también ha venido saliendo una cantidad de menores de edad que oscilan entre los 15 mil a 20 mil anualmente, desde prácticamente los últimos 10 años.
Ahora, esta es una nueva tendencia, los menores no acompañados.
Esa es la nueva tendencia. Y básicamente lo que vemos es que el crecimiento que se observa este año tiene que ver con la política del miedo de Donald Trump.
Pero está teniendo efectos, en pocas palabras. Ya hay menos centroamericanos o mexicanos o latinoamericanos que vienen a Estados Unidos de manera ilegal.
Bueno, no.
Continúa, independientemente.
Continúa, la gente está saliendo por razones legítimas de empobrecimiento, de falta de medios y también de victimización bastante fuerte. Por ejemplo, la mitad de la gente que quiere irse del país es personas que han sufrido algún tipo de victimización. Han sido robados, han sido golpeados, tienen un familiar que ha sido asesinado. No es simplemente cualquier persona que se le ocurre que hay que hacer mejor vida en Estados Unidos. Lo que pasa este año, en donde aumenta prácticamente en más de un 200% el volumen de gente que sale en relación con el año anterior, es que la política del miedo incide. Cuando te dicen que van a cerrar el muro y ya no vas a poder reconectarte con tus familiares, entonces la gente se apura a ver cómo juntarse. Y eso está vinculado también con la situación crítica que se encuentra en la región. Estamos con estados fallidos.
Claro, pero es interesante lo que estás diciendo porque el presidente insiste en que su política está teniendo éxito, pero de acuerdo a tus estudios, al contrario, la gente desea salir lo más pronto posible antes de que vengan medidas más drásticas. ¿Es así?
Pues sí, realmente desde que Donald Trump anunció este año su construcción del muro, la gente empezó a salir con mayor intensidad. Las tasas de violencia, el deterioro económico, lo único que ha cambiado realmente es el problema de la crisis política en Guatemala y Honduras. Es muy difícil decir que eso ha sido un detonante de una duplicación de la migración, pero sí ha incidido. Pero realmente es más la política del miedo de Donald Trump. Él creó esta crisis y él la está usando para propósitos electorales, pero también para cumplir con una agenda neonativista que, pues, no es solamente una cuestión racista. Realmente, si vamos contando el número de cosas que va haciendo, ya vamos a llegar a un momento en que vamos a hablar de eugenics.
Claro, claro. Vamos a pasar a Miami ahora con la doctora Burgos. Bienvenida, doctora Burgos. La carga pública todavía es un concepto que pocos entendemos, poco definido. ¿Qué es exactamente carga pública? ¿Cuándo sabe, doctora Burgos, un hispano que ha sido o es una carga pública?
Claro que sí. Obviamente, cuando uno aplica la residencia, lo primero que promete con el peticionario, que es el affidavit of support, que no vas a hacer carga para el gobierno, es decir, no vas a pedir ayuda, por ejemplo, estampillas de comida o el Social Security Income. Entonces, ¿qué pasa ahora con la administración Trump? No es que esta norma no existía, claro que existía anteriormente, pero ahora la van a ejecutar mucho más fuerte y es la norma final que va a empezar a regir el 15 de octubre de este año. Entonces, pues la gente está muy preocupada por porque obviamente les van a quitar los beneficios o les podrán negar la residencia o la ciudadanía si han recibido ayuda del gobierno. Ellos ponen un tiempo entre más de 12 meses a 36 meses, puedes negarte la residencia por eso.
Bueno, y vamos a la pausa, ya regresamos. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ahora lo que vamos a empezar a analizar es precisamente el impacto que viene.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Traernos lo último sobre la norma que la Casa Blanca busca implementar. Nos acompaña Bricio Segovia desde la Casa Blanca. Bueno, Bricio, en realidad el presidente fue elegido en parte por su posición contra los inmigrantes indocumentados, pero ahora le está expandiendo esa lucha a la inmigración legal, a la inmigración precisamente, bueno, a quienes están legalmente acá. ¿La Casa Blanca sigue firme en esa intención, Bricio, o ha bajado un poco el tono luego de la lluvia de críticas?
Hola, Gonzalo. Para nada ha bajado ese tono y de hecho se trata de un tono que va muy en la línea de la administración Trump. Por ejemplo, hay que recordar que desde aquí, desde la Casa Blanca, el mismo yerno del presidente, también asesor presidencial, ha sido el encargado de diseñar esa nueva política migratoria, o una nueva política que requeriría la aprobación del Congreso, aprobación que no ha encontrado de momento, y se trataba ya de una política presentada hace algunos meses en la que se priorizaba a los inmigrantes altamente cualificados para entrar el país. Hablaban desde la administración de un tipo de inmigración por méritos, es decir, aquellos inmigrantes que tuvieran o que fueran más solventes, que tuvieran más estudios, que hablaran ya inglés al llegar al país, serían aquellos que tendrían más facilidades para inmigrar a Estados Unidos. Incluso en esa nueva normativa que planteaba la administración, se hablaba de los inmigrantes más jóvenes como inmigrantes prioritarios para esta administración. Vemos esa misma línea ahora en esta nueva política que se aplicará en octubre, Gonzalo.
Okay, muy bien, gracias, Bricio Segovia, desde la Casa Blanca, explicándonos precisamente, dándonos un vistazo de la posición de la Casa Blanca. Continuamos el diálogo con la doctora María Burgos, abogada especialista en temas de inmigración, conferencista y reconocida defensora de los derechos de los hispanos desde Miami. Y aquí en los estudios, el doctor Manuel Orozco, director del programa de inmigración, remesas y desarrollo de diálogo interamericano, académico de Georgetown University, investigador de la Universidad de Harvard. Vamos a continuar en Miami. Doctora Burgos, el grave problema que existe ahora es que hay una nebulosa de que la carga pública, si una persona ha tenido algún tipo de beneficio estatal, exactamente qué es carga pública, en definitiva.
Ok, ellos lo definen en la norma. La carga pública, como te digo, listan los beneficios de Social Security Income, las estampillas de comida. Entonces, estas personas no deben preocuparse de si recibieron anteriormente a la norma que salga en vigencia, que es el 15 de octubre. Entonces, por ahora, no tienen que preocuparse, sino a futuro. O sea, posteriormente al 15 de octubre es cuando la persona no debería obtener ayuda o pedir ayuda del gobierno si no califica. El problema, Gonzalo, ha sido los fraudes, ha sido el abuso. Y realmente, como te digo, no es una cosa nueva. La norma del affidavit y de no ser carga pública ha existido toda la vida en materia migratoria. Lo que pasa es que las personas pues han podido lograr por debajo de la mesa lograr las ayudas, como te digo, a través de fraude, a través de documentos falsos, y realmente eso lo paga los taxpayers, lo pagan los que pagamos impuestos en este país.
Claro, muy bien. Doctor Orozco, ahí continúa la migración de mexicanos también, que es muy fuerte. Sin embargo, últimamente se ha mantenido... no se han enfocado la prensa en ellos, básicamente se han enfocado en Centroamérica. ¿Qué modelo está manejando en términos de la migración de los mexicanos? ¿Qué están haciendo económicamente? ¿Cuál es su impacto tanto en México como en Estados Unidos, principalmente California?
Mire, la migración mexicana empieza a descender por ahí del 2005. Coincide con una serie de políticas y también el mejoramiento de la economía mexicana reduce el incentivo para la gente para salir. Por otro lado, las políticas de deportación inciden sobre la gente de origen mexicano. Sin embargo, en términos prácticos, los mexicanos empiezan a migrar en menor cantidad. Nosotros estimamos que están entrando menos de 70,000 mexicanos anualmente. Es un número menor que la tasa de reemplazo que puede existir para que se mantenga la población migrante mexicana. Entonces, en términos prácticos, el aumento de la migración centroamericana en términos del número de personas que quieren salir se nota a partir más o menos del 2008, en donde ahí empieza a crecer el número de detenciones de centroamericanos en cantidades de más de 100,000 personas contra la disminución de los mexicanos que son detenidos porque están entrando menos. El resultado, pues, obviamente es que hay un reemplazo en la mano de obra, de la demanda de mano de obra menos calificada, que es de mexicanos por centroamericanos. Y esa demanda continúa, pero se va reemplazando por los centroamericanos. Entonces, eso explica esa tendencia decayente y creciente de los centroamericanos.
Doctora Burgos, ahora, bueno, porque en realidad con esta nueva normativa hay muchos dilemas. Dilema número uno, en muchos estados de Estados Unidos se exige tener un seguro médico. Muchos inmigrantes indocumentados toman Medicaid para poder precisamente trabajar. En su opinión, ¿qué es lo que puede suceder en ese momento cuando una persona toma un seguro que es estatal o que es federal, pero está en este país?
Claro que sí, la normativa nueva va a regular eso también. Recuerda que va a ser por el tiempo, porque tú puedes obtener un Medicaid de emergencia y eso no lo van a considerar ayuda pública, ¿no? O carga pública. El problema es que la persona de bajos recursos puede tener un seguro y lo va a pagar. Y ese seguro va a costar de acuerdo a su salario. Entonces, allí esta persona no es carga pública, puede tener un cierto subsidio. Y lo más importante es el tiempo. Si va a ser entre 12 meses y 36 meses, probablemente no va a tener problema a los efectos de aplicar a la residencia o a la ciudadanía posteriormente.
Ya. Ahora, Manuel, el efecto de las remesas a los países del Triángulo Norte principalmente, muy importante en el renglón de la economía de ellos. ¿Cómo se ha visto afectado con esta nueva política del presidente Donald Trump?
Bueno, en este momento no ha sido afectado porque, de nuevo, el problema migratorio centroamericano no es que hay una ola de gente que ha estado entrando a Estados Unidos. Hay mucha gente que ha intentado entrar y han sido detenidos.
Claro.
Pero realmente el volumen de remesas a Centroamérica se explica en la gran mayoría, más de un 80% del crecimiento que ha tenido Centroamérica en remesas, se explica porque los centroamericanos que están aquí están enviando más dinero. Están enviando más dinero regularmente o en mayor cantidad. Las razones tienen que ver por muchas cosas. Una de ellas es el miedo a que vayan a ser deportados y entonces envían más. Otra es que las condiciones en su país se está afectando. Y otra muy importante es que también el tiempo que un inmigrante está quedándose en Estados Unidos se ha alargado. Entonces, entre más personas llevan más tiempo en Estados Unidos, el volumen total de envío también empieza a crecer. Entonces, lo que estamos viendo es que en este momento las remesas de centroamericanos hacia la región son el indicador, prácticamente el único indicador que tiene un crecimiento de dos dígitos, de más del 15%. Y eso explica prácticamente por lo menos un tercio del crecimiento económico de la región. Es decir, una caída de las remesas tendría un efecto directo sobre el crecimiento económico de estos países.
De los países, claro, en Centroamérica. Bueno, hacemos una breve pausa. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De apelaciones decidirá si los argumentos que el gobierno del presidente Donald Trump consideró para cancelar el estatus de protección temporal TPS a más de 300,000 inmigrantes son válidos o no. Mientras tanto, las deportaciones continúan. Con nosotros la doctora María Burgos y el doctor Manuel Orozco. Doctora Burgos, el TPS, ¿qué herramientas jurídicas tiene una persona que se beneficia del TPS si se lo cancelan? ¿Qué herramientas jurídicas tiene para quedarse en Estados Unidos legalmente?
Bueno, normalmente las personas que están en TPS en estos momentos tienen muchos años, tienen largos años en el país. Estas personas pueden ajustar de cierta manera, puede ser a través de peticiones familiares, si tiene un hijo ciudadano mayor de 21 años, si esta persona entró legal, puede pedir un perdón, se llama waiver, que normalmente se otorga. El problema está, obviamente, las personas que no tienen ningún familiar directo, tienen muchos años en el país y les cancelan el TPS. Algunas personas del TPS, Gonzalo, han estado en deportación también, entonces les reactivarían esos procesos de deportación. Algunos sí se van a beneficiar en el sentido que algunos sí tienen remedio o salidas, pero otros, lamentándolo mucho, no tendrán.
Ahora, el caso de muchas personas que están aquí de manera legal, que están a punto de casarse con estadounidenses, pero que de alguna forma, doctora, han utilizado los servicios públicos del Estado, ¿han incurrido precisamente en carga pública o no?
Claro que sí, entonces, pero cada caso será revisado individualmente porque todas estas personas van a tener una entrevista con inmigración y el oficial de inmigración pues revisará y ya tendrá la información de si esta persona tuvo o no ayuda del gobierno. Y entonces ahí viene el balance de la consideración, cuánto tiempo tienes recibiendo ayuda, fueron 6 meses, fueron 1 año, no, fueron 5 años. Entonces realmente ahí el oficial, que es lo peligroso, la discreción del oficial. El oficial es el que va a decir que sí has abusado del sistema y si eres una carga pública y puede negar entonces el estatus.
Ahora, ¿se puede haber una apelación contra la decisión del oficial, doctora?
Normalmente sí, hay 30 días para apelar y eso va a la oficina administrativa en Washington.
Imagínate, está a manos del oficial. Ahora, Manuel, otra pregunta sobre el impacto de Centroamérica en Estados Unidos. Guatemala, que estamos viendo que ya el nuevo presidente está precisamente diciendo que lo que se firmó con Estados Unidos no es precisamente lo que él desea para su país. Yamatei, ¿qué impacto puede tener Guatemala? ¿Qué porcentaje de guatemaltecos están llegando como inmigrantes indocumentados a Estados Unidos?
Mire, del Triángulo Norte estamos hablando que el 40% de los que salen son guatemaltecos. El año pasado, por ejemplo, el número de guatemaltecos que intentó salir estuvo cerca de los 180 mil personas. De esos pudieron haber entrado 40 mil. El resto fueron detenidos, etcétera. Eso no incluye los menores, que fueron unos 15 mil en Guatemala. Hay más menores de edad que salen del país que el incremento en la matrícula anual en la escuela. Entonces, imagínense la magnitud del problema que existe en este país. Que los está echando básicamente de su lugar de origen. Entonces, en ese contexto es en donde se está dando este acuerdo.
Ahora, ¿qué prevé usted precisamente si el presidente, el nuevo presidente Yamatei, presidente electo en este momento, rechaza el acuerdo con Estados Unidos?
Mire, es muy difícil que el presidente electo vaya a rechazar este acuerdo, porque él está trabajando en concordancia con el sector privado guatemalteco que sería más afectado por algún tipo de amenaza y real implementación de un ajuste en las tarifas de exportación hacia Estados Unidos. Entonces, él va a tener que morder la píldora y tendrá que lidiar con una situación que realmente no tiene mucha forma y que puede tener consecuencias devastadoras, no solamente para el Triángulo Norte, pero también para Estados Unidos.
Claro. Doctora Burgos, el llamado ICE Air, que son los aviones prácticamente expresos, ¿no?, en que hacen la redada a los oficiales de inmigración y envían a estas personas a sus países de origen. ¿Qué herramientas tienen estas personas precisamente para poder apelar esa decisión? Porque muchas veces lo vemos que es expedito esa decisión.
Sí, son las deportaciones expeditas. Bueno, no tienen muchos recursos por hacer, porque ya ese es el momento prácticamente final. Si la persona ya ha sido deportada, por ejemplo, y estaba aquí ilegalmente, va a ser deportada en forma expedita. Entonces, está la moción de reapertura para detener la deportación, que se puede hacer justo al momento, pero no es fácil obtener esa aprobación. También se puede, ya cuando la persona esté en su país, si hubo algún error en el procedimiento judicial o en el procedimiento de deportación, se puede reabrir el caso. Y se han visto casos que se han tenido que devolver, el gobierno, el mismo ICE, ha tenido que ir a buscar a la persona y traerla para que enfrente su proceso y tenga su defensa.
Interesante. Bueno, quiero agradecer de nuevo a la doctora María Burgos y al doctor Manuel Orozco su presencia en Foro esta semana. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bueno, y antes del cierre, algunos datos sobre inmigración y los programas de asistencia del gobierno. ¿Sabía usted que según cifras de la Oficina Nacional de Censo en Estados Unidos, habitan más de 45 millones de inmigrantes, de los cuales cerca de 20 millones son de origen hispano? Y bien, esto fue Foro con la noticia más allá de los titulares. Los espero la próxima semana. Les habló Gonzalo Abarca desde Washington.
This is VOA News.